Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Muy buenas a todos, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, y sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa semanal Estudio 9. Hoy estoy aquí con Mireia Bonilla, de la redacción en español. Buenos días, Mireia.
Buenos días, Sebastián.
Y tenemos un invitado muy especial, don Jesús Robles de Castro. Buenos días.
Buenos días.
Sacerdote diocesano español, capellán del Hospital Universitario de Toledo,
sí.
Desde hace muchos años trabajando en primera línea con los enfermos y sus familias.
En el hospital llevo 14 años de capellán.
14 años.
Sí.
Bien, don Jesús, gracias por venir. Han estado con el Papa Francisco y justamente él nos invita siempre desde el inicio, sí, de su pontificado a combatir con la cultura del descarte, donde los mayores y los enfermos son generalmente vistos como candidatos preferentes a ser abandonados, apartados de la sociedad, ¿no?
Sí, hay dos cosas muy importantes. La primera, yo llevo trabajando con las hospitalidades, con la Hospitalidad de Toledo, 23 años, y llevamos a los enfermos, a los que están más solos, a personas que no se pueden mover, a discapacitados de todo tipo y condición. Y ahí es donde vemos realmente que en la hospitalidad se sienten muy queridos. ¿Por qué? Porque va el obispo, van sacerdotes, van unos 200, 300 hospitalarios, que son gente voluntaria, y van peregrinos, que son muchos de ellos familiares de ellos. ¿Qué pasa? Que son personas que normalmente se encuentran solas durante todo el año. Y el único momento que salen de sus casas y están atendidos es en la hospitalidad, en la peregrinación a Lourdes. Es verdad, como habrá dicho antes Pablo, que la hospitalidad es todo el año. Por lo tanto, nosotros, esos enfermos, no solamente les tratamos durante la peregrinación, que son 5 días, sino que luego tenemos contacto durante todo el año. Y luego está también la otra actitud. Yo en el hospital veo como muchísima gente, es curioso, igual que vemos gente que quiere estar con el enfermo, familiares, a todas horas, hay personas que tienen que buscar a religiosas o a otro tipo de personas, incluso de los que trabajan allí, enfermeras, para quedarse por las noches con algunos enfermos porque se encuentran solos, en situaciones muy difíciles, y por la vida que han llevado, hay veces que hay hijos que dicen, es que mi padre ha pasado de mí, y yo ahora no quiero saber nada de mi padre. O sea, entonces, ahí estamos nosotros. Por eso nosotros, gracias a Dios, la Iglesia siempre está al lado del que sufre y del enfermo.
Y sí, al final estábamos hablando justo de esa labor que tiene el capellán. Tú como capellán en el Hospital Universitario de Toledo,
sí,
cuéntanos cómo es el día a día de un capellán.
Pues mira, lo más importante y lo primero es decir que gracias a Dios en mi hospital, gracias a la labor de otros sacerdotes y religiosas hace ya bastantes años cuando se empezó en Toledo, la gente nos reclama muchísimo, ¿no? Es un hospital donde lo primero que hacemos, nada más levantarnos, es abrir la capilla, que tenemos capilla permanente, el sacerdote está allí 24 horas al día, es decir, siempre hay un capellán de guardia. Uh-huh. Entonces yo lo que hago lo primero es abrir la capilla y tener misa a las 7:30 de la mañana, que en España es muy pronto. Se trabaja a las 8:00, pero a las 7:30 va unos, tenemos una media de 25 o 30 personas, empleados del hospital, que llegan y lo primero que quieren es celebrar la Eucaristía. Al acabar, lo que hago es, una hora aproximadamente, cojo al Señor y voy por todas las plantas a dar la comunión en las habitaciones al enfermo. ¿A qué enfermos le doy la comunión? Anteriormente, nosotros, en una hoja, tenemos apuntados a aquellos enfermos que nos han pedido que vayamos a darles la comunión. Desde una chica que ha dado a luz y es muy religiosa y quiere que le llevemos la comunión porque está en el hospital, a una persona que tiene cáncer y quiere recibir al Señor todos los días, gente que aunque va los domingos a misa, pero como está en el hospital, la visita del sacerdote la quiere todos los días. Entonces yo a lo mejor nosotros damos 30, 40 comuniones diarias a esas personas y a la vez pasamos por todas las plantas y nos ven otras personas y nos dicen, yo también quiero que venga usted a visitar. Hay personas que no quieren comulgar porque, bueno, pues porque ellos no comulgan todos los días, pero sí la visita. Y después de esto, llevamos siempre un busca y nuestra labor es ir por todo el hospital. ¿Qué hacemos? Vamos por zonas, es decir, vamos a urgencias, vamos a la UBI, vamos a neonatos, es decir, vamos a distintos lugares y nos vamos haciendo presente. En ese momento nos llaman, pero también vamos a atenderles. Hay una cosa muy importante. No solamente yo voy por el hospital con los enfermos. Es como un pueblo grande. ¿Qué quiere decir esto? Que saludo al celador, al auxiliar, al enfermero, al médico, me tomo un café. Hay gente que al ver al sacerdote te para y quiere hablar contigo, solucionarle un problema. Por lo tanto, luego la labor del sacerdote en el hospital durante todo el día es visitar a todo ese tipo de personas y ese trato con ellos. Por la tarde volvemos a tener otra Eucaristía, ¿no? Y luego nuestra labor es estar en el hospital todo el día atendiendo esto que estoy diciendo.
Sí, cuando te requieren, cuando te solicitan. Pero yo quería preguntarte, ¿cómo una persona que está en el hospital, tanto que sea el enfermo o un familiar, cómo puede solicitar la asistencia del capellán?
Sí, muy sencillo. Lo primero, ahí está información. Entonces bajan, porque está en la planta cero, bajan y dicen, por favor, ¿puede llamar a esto al capellán que quiero la unción de enfermos para mi familiar? O quiero que mi familiar esté ingresado en la comunión. Y segundo, y lo más cómodo y más fácil, en la misma planta, o en la UBI, o en urgencias, ¿qué hacen? Hay médicos que preguntan, oye, el familiar está muy malito, ¿quieren ustedes servicio religioso? Y otros, como lo saben ya mucha gente, lo que hacen es, por favor, llamen al sacerdote. Entonces, por eso me llaman a las 3 de la mañana, a las 2, pero sobre todo en las plantas, el personal sanitario de las plantas, es decir, tenemos un busca, ¿no?, que es un teléfono, y allí las enfermeras, los médicos, saben, capellán, llaman al capellán, y en ese momento el capellán lo que hace es va en ese momento. Hay veces que dicen de la comunión esta tarde, pero sobre todo en las plantas o en los servicios y en información.
Es un trabajo en equipo al final.
En equipo.
Padre Jesús, tú nos comentabas que se encontraron con el Papa Francisco, sí, en la mañana de este miércoles 24, sí, luego de la audiencia general. Sí. ¿Cómo fue ese momento?
Hemos venido casi 60 personas de las distintas hospitalidades de España. Nos acompañaba el obispo de Ibiza, don Vicente, que es el encargado de pastoral de la salud, porque nosotros pertenecemos a la pastoral de la salud en la Conferencia Episcopal. También don José Luis Méndez, que es el otro sacerdote encargado de la pastoral de la salud a nivel nacional de la Conferencia Episcopal. También el sacerdote de Bilbao, don Aitor, y yo. Y después, todos los demás eran seglares, ¿no? Entonces, ha sido un momento muy entrañable, porque al final nos hemos podido hacer esa foto. Todo el mundo quiere ver al Papa, ¿no? Y tener cercano al Papa. Entonces, ya sabéis cómo somos los españoles, muy explosivos, ¿no? Entonces, cuando ha venido el Papa, pues todos le queremos, venga con nosotros a Lourdes. El Papa nos ha dicho, muy bien, me alegro ver a gente con peineta. La peineta es la que las mujeres se ponen de negro, y muy bien. Y entonces, a ver, no puedes expresar muchas veces lo que sientes interiormente. Pero ¿cuál es la clave? Hemos venido a decir que queremos al Papa, queremos a la Iglesia, somos Iglesia, una hospitalidad, está siempre regida por el obispo, por eso el conciliario es un nombramiento por parte del obispo, es decir, que no es algo que se hace como una ONG cualquiera, no. Por lo tanto, sentirnos Iglesia, amar a la Iglesia, querer a la Iglesia, formar parte de la Iglesia, venir a Roma, además de todo lo que estamos viendo y lo que estamos experimentando, todo este contexto, la clave de todo era la visita al Papa. Le hemos regalado una imagen de la Virgen de Lourdes y una réplica del original, y también esta chapita que tengo yo aquí, que me la ha escondido, pues esa chapita se la hemos regalado a él para que se acuerde de nosotros y rece por nosotros. Por eso yo quería recalcar sobre todo el amor a la Iglesia.
¿Qué les dijo el Santo Padre cuando le entregaron estos regalos y los vio?
Sí, pues nos dijo que muchísimas gracias, que rezaba mucho por los enfermos, que agradecía mucho la labor que estamos haciendo. Piensa que las hospitalidades, una de las cosas más importantes es que lo hacemos todo generosamente. O sea,
ahí está la clave.
Esa es la clave. Además, incluso en las mismas peregrinaciones, cada persona se paga su viaje y, por lo tanto, incluso tiene que quitar de sus vacaciones esos 5 días para ir. Entonces, la gente es muy generosa y luego atiende a los enfermos de una manera impresionante. Es decir, hay que limpiarles, hay que escucharles, hay que muchas veces ayudarles en situaciones muy difíciles, y muchos de ellos son gente de todo tipo y condiciones, es decir, que trabajan en todos los sitios, ¿no?, concretos, y dedican ese tiempo para ayudar a estas personas en las que se encuentran situaciones que muchas veces se te va un poco de lo que es tu vida cotidiana, ¿no? Es muy bonito decir, quiero ir a Lourdes a ayudar a los enfermos, pero cuando ves la realidad de la persona, pues que se le calababa, que hay que llevarla al servicio, que hay que ducharle, que hay que... Eso no lo hace cualquier persona.
Es justo lo que hablábamos antes de la cultura del descarte, ¿no? Que de la que habla el Papa, y esto es un ejemplo de que están combatiendo a esa cultura totalmente, porque son gente voluntaria que va allí sin ningún ánimo de lucro, claro, simplemente ayudar por ayudar a sus hermanos.
Sí.
Yo quería volver al tema de capellán de hospitales. Te quería preguntar, que nos hemos quedado ahí en mitad, si nos puedes contar alguna historia esperanzadora pues en tu asistencia como capellán en el Hospital de Toledo.
Sí, bueno, por anécdotas habría muchas, ¿no? Y mucha gente ya me ha escuchado decir varias. A ver, una primera que voy a decir que es muy esperanzadora es ver cómo, por ejemplo, hay niños y niñas, ¿no? Con 12 años, por ejemplo, hay ahora una niña en el hospital, otras veces tienen 15, 16, fijaros qué edad estamos hablando, con una leucemia. Esa leucemia significa que tienen que estar durante mucho tiempo ingresados y aislados. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a verles todos los días porque para ellos nuestra visita es muy importante. Y el hecho de estar allí, escucharles, estar en broma, decirles, a ver si acierto que vas a cenar hoy, por ejemplo, o por ejemplo su cumpleaños y te dan una camisa del hospital y la firma todo el mundo, y te van contando cómo sus hermanos le dicen. Y lo bueno de esto es que muchas de esas personas, no solamente esta chica que estoy pensando ahora mismo que está en el hospital, sino otros de leucemia, después, gracias a Dios, fijaros que cuando yo les veo con el pelo como tiene Mireia, largo y precioso, ¿no? Bueno, pues después les ves sin pelo. Y después les ves otra vez con pelo. Es un proceso. Y ese proceso hay que asimilarlo. Entonces, al final ves que esas personas, gracias a Dios, se van al final del hospital, hacen vida normal, incluso presentan pues sus hijos que se han casado o que han hecho...
Es el triunfo.
El triunfo, ¿no?
Para ir concluyendo, porque los tiempos son tiranos, ¿cómo es el rol del acompañamiento de un capellán del hospital en la fase del final de la vida? ¿Cuál es el mayor reto?
Sí. A ver, yo creo que lo más importante es que nos demos cuenta de que al final, cuando ya se está una persona que sabe que ya es el final del momento, el que es religioso, el sacerdote para él es casi como Dios, ¿eh? Yo experimento realmente cómo hay gente que ver al sacerdote es, dice, lo mejor del día, ¿no? Entonces, para esa persona que sabe que es el final del momento y que no tiene la oportunidad de estar viendo a todos sus seres queridos continuamente, ¿no? Y que no quiere agobiar a la mujer o al marido o a los hijos, se desahogan con nosotros. Yo cuento, ya que decís de prever, aunque esto no es esperanzador, pero creo que sí que es esperanzador por lo que significa el final de los... Es, muy brevemente, un señor con 45 años que en el momento que estaba tomándose una cerveza notó la aorta y de pronto era un aneurisma. Estaba muy cerca del hospital, le llevaron y le dijeron hay que operar urgentemente sí o sí. No pudieron la mujer, me llamaron, llamar al sacerdote. Entonces, mientras que le estaban preparando para meterle dentro, me dijo, si me muero, di a mi mujer esto, esto, esto y esto. Si me muero, di a mi hijo de 14 años esto, esto y esto y esto. Y a los 30 segundos se murió. Vivir esa situación te hace ver cómo realmente esa persona te llama. Llama no a Jesús Robles de Castro, llama al sacerdote. Y hay muchísima gente, igual que este caso he contado, que justo cuando ya saben que es su momento, necesitan ponerse en paz con Dios. Muchos lo hacen con mucha paz, algunos lo hacen con miedo, y por eso está el sacerdote, para quitarle toda presión, para hablar de la misericordia de Dios, como dice el Papa Francisco continuamente, ser misericordiosos, para hablar con alegría, para hablar con entusiasmo, y muchas veces incluso es un gesto, es una sonrisa, es un momento de, no sé, y ellos saben muchas veces que la mirada ya nos dice, sabemos lo que me estás diciendo.
Sí, es que es como, muchas veces la función del capellán, en mi opinión, es como una caricia, en ese momento a lo mejor de caos absoluto, ya sea como has comentado, el hombre de 45 años, que luego falleció a los pocos minutos, también ahí está depositando toda su confianza en ti.